Comenzamos con el audio del resumen del tema 8 de Técnica Básica de Enfermería, titulado Aparato Digestivo, Dietas. Bueno, pues los principios anatomofisiológicos de este primer apartado nos dicen que el aparato digestivo está formado por un conjunto de órganos que son la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el recto. La principal función de estos órganos consiste en la digestión y absorción de los nutrientes. Y aparece un dibujo con las partes del aparato digestivo. Tenemos la boca, las glándulas salivales, los dientes, la lengua, la faringe, el esófago, el hígado, el estómago, la vesícula biliar que está en el hígado, el páncreas, el intestino delgado, el intestino grueso, el apéndice que está al final del intestino grueso, el recto y el ano. Bueno, pues ahora viene hablando un poquito de cada una de estas partes de la anatomía del aparato digestivo. Tenemos la boca, que es la primera porción del tubo digestivo por el que se ingieren los alimentos. Luego tenemos la faringe, que es una estructura tubular de aproximadamente unos 12 centímetros de longitud, donde confluyen los aparatos respiratorio y digestivo. En su pared posterior se localizan las amígdalas faringeas. Después estaría el esófago, que es un tubo tubular de 20 a 25 centímetros de longitud, que comunica la faringe con el estómago para que pase el bolo alimenticio en el proceso de deglución. Luego tenemos el estómago, que es un órgano con forma de letra J mayúscula, localizado en el hipocondrio izquierdo, que comunica con el esófago y termina donde se inicia el duodeno. Sus laterales presentan una curvatura mayor y otra menor. El intestino, que es un órgano que se extiende desde el píloro hasta el ano. Las glándulas salivales, diríamos que son anejos del aparato digestivo. Lo que hemos comentado anteriormente sería todo lo que es el tubo digestivo, este serían anejos. Y tenemos las glándulas salivales, que son las encargadas de producir la saliva, esencial para la formación del bolo alimenticio. Nos encontramos también el hígado, que es un órgano y una glándula más voluminosa, la más voluminosa del organismo, y que pesa aproximadamente 1,5 kilos. Se sitúa en la parte superior derecha de la cavidad abdominal y está rodeada por una cápsula de tejido conjuntivo que se llama cápsula de Gleason. La vesícula biliar es un órgano hueco que se localiza en una depresión de la superficie inferior del hígado. Tiene de 7 a 10 centímetros de longitud y 3 centímetros de diámetro. El páncreas es otra glándula de unos 15 a 25 centímetros de longitud y unos 5 centímetros de espesor, situada aproximadamente a la altura de la segunda vértebra lumbar. Decir ahora que la digestión es un proceso complejo que tiene lugar a lo largo del tubo digestivo y que consiste en la transformación de los principios inmediatos de los alimentos en sus componentes más elementales, que son los nutrientes, para que puedan ser absorbidos por el organismo. Y ahora vamos a ver cómo es este proceso. Bueno, pues la boca, los dientes, mastica los alimentos y la lengua facilita su deglución. Después de deglutir los alimentos, estos llegan a la faringe, que es un conducto común a los aparatos, hemos dicho antes, digestivo respiratorio. Continúa hacia el esófago, que es un conducto muscular que comunica la faringe con el estómago. Cuando llega al estómago, desde aquí, que es una bolsa muscular que comunica con el esófago mediante la válvula cardias y con el intestino delgado mediante la válvula píloro. La pared del estómago segrega el jugo gástrico, que es como ácido clorhídrico, que digiere los alimentos. La digestión en el estómago dura varias horas. Tenemos el hígado también, que segrega la bilis, que ayuda a disolver grasas y se acumula en la vesícula biliar. El páncreas, por otro lado, es la glándula productora del jugo pancreático, que participa en la digestión de proteínas y grasas, y la hormona insulina, que facilita el transporte de glucosa desde la sangre hasta las células. Es decir, también que el intestino delgado está plegado en el interior del abdomen y ahí tiene lugar el final de la digestión y la absorción, que es el paso de los nutrientes a la sangre para su distribución a las células. A través de las paredes del intestino delgado tiene unas vellosidades, pues por ahí absorbe los nutrientes a través de capilares y los lleva por el sistema circulatorio, las venas, pues a toda la parte del cuerpo del organismo y a las células de este. Es decir, también que a través de las paredes del intestino grueso se absorben agua y minerales de la digestión que pasan a la sangre. Aquí también se forman y transportan y evacuan las heces, que son las sustancias de desecho que el organismo no necesita. Veamos ahora las patologías del aparato digestivo. Bueno, hay patologías que se dan en la zona del esófago, son esofágicas, y tenemos, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico, eso es que parte del contenido del estómago asciende hacia el esófago, sube hacia arriba, aparece pirosis, que es una sensación de ardor que se percibe por debajo del esternón, y dolor retroesternal. Y otra patología en el esófago sería el tumor de esófago. Su síntoma principal es la disfagia, que es la dificultad para deglutir los alimentos. Con respecto a lo que sería el estómago, la patología gástrica, nos encontramos con la hernia de hiato. La parte superior del estómago asciende hacia el esófago, produce también pirosis y esofagitis por reflujo. También está la gastritis, que es una inflamación inespecífica de la mucosa del estómago. La úlcera, que es una lesión de la mucosa del estómago que implica la ruptura de la capa muscular de la mucosa. Está relacionada con la presencia de la bacteria Helicobacter pylori y con la exposición de la mucosa gástrica al ácido gástrico. Y por último tendríamos el carcinoma gástrico, que es un proceso frecuente dentro de los carcinomas, el tercero en los varones. Con respecto a las patologías intestinales, pues nos podemos encontrar con la inflamación intestinal crónica. Es una patología inflamatoria que afecta al tubo intestinal y cuya evolución cursa con la aparición de heces diarreicas en forma de brotes. Sería una inflamación intestinal crónica. También la diarrea, que es la eliminación de heces con mayor frecuencia que las emitidas habitualmente y de menor consistencia. También puede darse el estreñimiento, que es el retraso en la emisión de heces, es decir, de la defecación. Estas son escasas, duras y normalmente difíciles de expulsar. También tenemos los trastornos de la absorción intestinal, que sería una enfermedad, por ejemplo, celíaca, intolerancia permanente al gluten. El gluten es una proteína que se encuentra en las harinas de trigo, centeno, cebada y avena. También la intolerancia a la lactosa y el azúcar de la leche. Eso sería un trastorno de la absorción intestinal. Y por último, el carcinomas intestinales, que pueden aparecer tanto en el intestino delgado como en el hueso, aunque son más frecuentes en este último, en el intestino grueso. También tenemos las patologías hepáticas y de la vesícula biliar. Una muy conocida es la hepatitis. Es un proceso inflamatorio que afecta al hígado y que se caracteriza por un daño en el tejido hepático que puede desencadenar su insuficiencia funcional. La cirrosis hepática, que es la pérdida de la arquitectura normal del hígado y una disminución progresiva de sus funciones. Tumores hepáticos, el más frecuente es el hepatocarcinoma, carcinoma, hepatocarcinoma, y luego la litiasis biliar o colelitiasis, que es la formación de cálculos dentro de la vesícula biliar o en el conducto biliar común. También vemos la patología del páncreas con la pancreatitis, que es la inflamación del páncreas que se clasifica en aguda y crónica. Los tumores malignos, por ejemplo el cáncer de páncreas, que es uno de los tumores más agresivos del tracto digestivo, y luego la diabetes, que es una enfermedad crónica del metabolismo caracterizada por altos niveles de glucosa en sangre, que se llama hiperglucemia. Con respecto al apartado de alimentación y dietética, decir que el alimento es todo producto que, una vez ingerido, cumple una función nutritiva en el organismo. El nutriente, por otro lado, sería la sustancia orgánica o inorgánica que se encuentra en los alimentos, que se digiere y absorbe en el organismo para ser utilizada en el metabolismo. La alimentación es el proceso voluntario mediante el cual los seres vivos consumen diferentes tipos de alimentos para recibir los nutrientes necesarios. La nutrición, por otro lado, es el conjunto de procesos que sufren los alimentos en el organismo, desde su ingestión, digestión, absorción, que sería el paso a la sangre, distribución por el organismo y metabolismo, hasta su eliminación. Se caracteriza por ser un proceso involuntario e inconsciente. Y la dieta se define como el conjunto de alimentos que cada persona consume en una fracción de tiempo. Existen múltiples tipos de dietas en función de la alimentación y del estado de salud o enfermedad del individuo. Con respecto a la clasificación de los nutrientes, decir que el consumo semanal de dulce no debería de ser mayor de 2 raciones a la semana, de patatas que sea, no sea mayor o igual, puede ser igual o menor de 3 raciones, las carnes rojas menor de 2 raciones, las carnes procesadas menor o igual que 1 ración, la carne blanca 2 raciones, pescado y marisco puede ser mayor o igual de 2 raciones a la semana, los huevos entre 2 y 4 raciones y las legumbres igual a 2 o mayor de 2 raciones a la semana. Luego, cada día, derivados lácteos, preferiblemente bajos en grasa, que sean desnatados, con 2 raciones al día. Frutos secos, semillas, aceitunas, 1 o 2 raciones. Hierbas, especias, ajo, cebolla, menos sal añadida y variedad de aromas. Cada comida principal pues debe de estar presente la fruta con 1 o 2 raciones, verdura igual a 2 o mayor o más de 2 raciones, con una variedad de colores y texturas, cocidas o crudas, en este caso frutas y verduras. También aceite de oliva en las comidas principales, el pan, la pasta, el arroz, cuscús y otros cereales sobre 1 o 2 raciones, preferiblemente que sean integrales porque contienen fibra. El agua, las infusiones de hierbas también se deben consumir cada día y realizar actividad física diario, descanso adecuado, convivencia. La biodiversidad y estacionalidad de los productos tradicionales locales y respetuosos con el medio ambiente deben ser los que se consuman a través de nuestra dieta. Veamos ahora técnicas de ayuda en la alimentación oral. Debemos respetar los horarios de comida sin que existan interferencias por visitas médicas. Eso en el caso de enfermos. 2. Asegurarse de que las condiciones de higiene de la habitación son las adecuadas antes de pasar con la bandeja. Es decir, que no existan olores que impidan una correcta alimentación, que haya una buena iluminación, que el mobiliario destinado a depositar la bandeja de comida esté limpio y despejado de objetos. 3. Confirmar el tipo de dieta prescrito. 4. Verificar si el paciente es diabético y por tanto precisa control de glucemia previo a la comida. Comprobar que el interior de la bandeja se corresponde con la dieta pautada y que dispone del utensilio necesario, como son cubiertos, servilletas, etc. 6. Se repartirá la bandeja de comida en primer lugar a los pacientes que no precisen ayuda de comer, cuidando que estos tengan todo a su alcance, y después las de los pacientes que sí lo precisen. 7. Al finalizar la comida, se retirará la bandeja de las habitaciones depositándolas en el carro. Y 8. Se comprobará la cantidad de comida ingerida por cada paciente y se anotará en su gráfica para complementar el balance, así como cualquier incidencia. Con respecto a la recogida y análisis de heces, es decir, que las heces son el producto final de la digestión, están formadas por agua, residuos alimenticios, bacterias y secreciones biliares e intestinales. Las variaciones en el volumen de las heces puede provocar la diarrea, que es la emisión de un volumen mayor de lo normal, o el estreñimiento, que es la emisión de un volumen menor de lo normal. Con respecto a las variaciones en el color de las heces, es decir, son más oscuras si la dieta es rica en carne, verdosas si es dieta rica en verduras. Si hay sangre en heces, se llama rectorragia. Y si hay sangre digerida, las melenas. Las variaciones en la composición, puede haber moco que confiera a las heces un aspecto lubricante, sangre debido a múltiples procesos, como pueden ser tumores, hemorragias digestivas, colitis ulcerosas, hemorroides, fisuras anales, etc. Y también grasa, la llamada esteatorrea, está provocada por problemas digestivos en la absorción de las grasas, esteatorrea. Además hablaremos aquí del vómito, que es la salida brusca del contenido gástrico a través de la boca. También se conoce como emesis. Puede estar precedido o no de náuseas. Y tenemos el vómito alimenticio, que está compuesto por restos alimenticios que determinarán su aspecto. Jugos gástricos, con el contenido principal del jugo gástrico con sensación de acidez en la boca. La bilis, de color verdoso y sabor amargo. Moco, aspecto de moco blanquecino y espeso. Sangre, que puede ser roja, se llama hematemesis, u oscura, casi negra y grumosa, como vómitos en pozo de café. Y luego las heces, que también pueden ser vomitadas, que sería el vómito fecaloide. Y aquí finaliza el tema 8 de aparato digestivo, de resumen de técnica básica de enfermería.